Acción exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que CoinMotion, además, tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad cripto.
Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano?
Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante.
Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Into Xanadu.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Esto es Cierre de Mercados con Alma Navarro.
Precios en Estados Unidos como protagonistas de este día. Miércoles 10 de agosto de 2022. Pasan 7 minutos de las 5 de la tarde. Empezamos aquí la segunda hora de esta edición veraniega de Cierre de Mercados. Ya saben que vamos hasta las 6 de la tarde. Las bolsas respiran aliviadas ante una cifra de inflación que ha sido mejor en julio de lo que anticipaba el consenso del mercado, 8,5% de IPC por la caída en el precio de los combustibles. Sin embargo, no debemos olvidar que sigue siendo una tasa normalmente alta y que está muy por encima del 2% que se fija como objetivo la Reserva Federal para dejar de subir los tipos. En su última reunión de política monetaria, el Banco Central estadounidense dijo que examinaría con lupa cada dato nuevo antes de su próxima cita, que ya saben que será el 20 y el 21 de septiembre. En las dos anteriores reuniones, junio y julio, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés 75 puntos, una subida agresiva, podríamos decir, y en septiembre se espera otro ascenso. La duda es de cuánto será, si será de 75 puntos o si ya será de 50, en función de cómo evolucionen no solo los precios, sino otros indicadores de la economía. Veremos si la Fed sigue siendo igual de agresiva o si a la Reserva Federal le vale con empezar a ver una cierta ralentización en las subidas de precios para empezar, solo empezar, a quitar el pie del acelerador. El surtidor en Estados Unidos empieza a dar un respiro gracias a la evolución de los precios del crudo. ¿Cuál es el problema de esto? Lo impredecible, que es saber cuánto tiempo va a durar esta ligera bajada en los precios energéticos. Mientras el carrito de la compra en Estados Unidos sigue dando disgustos a los estadounidenses con subidas de los alimentos no vistas en décadas. Hay que decir que suben a un ritmo del 13%. Cierto es, eso sí, que la inflación subyacente, la que tiene que ver con elementos de la cesta de la compra menos volátiles, también ha dado una buena noticia en el mes de julio. Se ha mantenido en el 5,9%. Es el mismo dato que marcó en junio y también es algo menos de lo que esperaba el consenso del mercado, que auguraba que se situara en el 6,2%. Con todo esto, como decimos, tono positivo el que enfrentan las bolsas en tiempo real a media sesión. Tenemos al índice tecnológico Nasdaq subiendo con fuerza. Está ganando más de un 2%, marca 13.340 puntos. El Dow Jones se acerca a subidas del 2%, 1,75% arriba, 33.348 puntos. Y también supera el 2% de subida en tiempo real. El S&P 500 gana un 2,05%. Marca 4.206 puntos. Jornada, como decimos, optimista en lo macroeconómico con vistas a una ralentización del IPC, pero jornada en la que lo geopolítico tiene que seguir siendo importante porque, aunque no lo parezca, aunque a veces se nos olvide, las aguas siguen sin calmarse. Vamos con Diario de una Guerra. Uno de los protagonistas de la jornada de hoy vuelve a ser el conflicto ucraniano-ruso. Está siendo el mercado de materias energéticas que, como decimos, nos interesa. Crece la preocupación alrededor de la central nuclear de Zaporilla, tomada por los rusos en los primeros días de conflicto. El Kremlin ha pedido a la ONU una reunión para abordar los ataques que presuntamente están lanzando las fuerzas de Kiev. Vamos a actualizar.
Diario de una Guerra.
Aquí de nuevo a Pedro Fontaneda con nosotros. Hola, ¿qué tal de nuevo?
Hola, ¿qué tal de nuevo? En los primeros días de conflicto, recordemos, las fuerzas rusas incendiaron una de las torres de la central de Zaporilla, generando mucha tensión en todo el mundo. Ahora se han cambiado las tornas. Ambas partes acusan al de enfrente. Esta es la explosión de la central de Zaporilla. Se acusan mutuamente de poner en peligro la zona, tal y como ya ocurrió con la central de Chernóbil. Desde Kiev afirman que las tropas rusas están utilizando la central como base militar. Desde ahí estarían enviando misiles, estarían bombardeando zonas controladas por los ucranianos. Y por el otro lado, los rusos han pedido a la ONU que interceda, porque durante esta semana están recibiendo demasiados bombardeos. Cada ataque a una planta nuclear es suicida, dice su secretario general, Antonio Guterres, que pide a los países implicados que no llamen a la puerta de una guerra nuclear. Y por si fuera poco, los ministros de Exteriores del G7 han instado a Rusia hoy a devolver la central nuclear de Zaporilla a los ucranianos. Os leo el comunicado conjunto de los ministros de Exteriores del G7. La Federación Rusa debe de retirar inmediatamente sus tropas del interior de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y respetar el territorio y la soberanía de este país. En este contexto, exigimos que Rusia devuelva a su legítimo propietario soberano, Ucrania, el control total de la central nuclear de Zaporilla, así como de todas las instalaciones nucleares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania para garantizar su funcionamiento seguro. Pero como decíamos, el tema central de la jornada también son las commodities, gas, petróleo, maíz. En cuanto a este último, al maíz, siguen moviéndose barcos desde Ucrania que exportan grano. Dos nuevos buques han llegado a Estambul hoy rumbo a Ucrania para cargar cereales. Y una noticia que incluye a nuestro país: el gobierno de España ha lanzado un proyecto piloto para traer en Renfe, en tren, 600 toneladas de maíz desde Ucrania hasta España. Se trata de una alternativa al mercado marítimo y Renfe ya habría enviado 25 contenedores a la frontera de Polonia con Ucrania. Sobre el crudo, Rusia reanuda en unas horas, si todo va como está previsto, el bombeo de petróleo a través del Druzhba, que fue paralizado la semana pasada por la imposibilidad de abonar el coste del tránsito por Ucrania. Varios países de los alrededores decían que querían pagar ese petróleo, no podían por las sanciones, por eso Rusia paralizó ese flujo petrolífero. La petrolera húngara MOL ha asegurado que ha pagado a Kiev una suma por el tránsito de crudo a través del territorio ucraniano con el fin de que se reinicie ese bombeo interrumpido. Termino ya con la información, una información de interés sobre el mercado internacional de energía. Suecia ha superado a Francia como mayor exportador neto de productos energéticos en Europa en el primer semestre de 2022. Esto no se debe a que Suecia se haya puesto a exportar muchísimo más productos energéticos, sino a que la disponibilidad de energía nuclear francesa ha disminuido considerablemente hasta mínimos históricos. Según los expertos, son problemas de larga duración que no muestran señales de mejora a corto plazo. Francia suele exportar más energía que la que importa, pero los problemas estructurales de su parque nuclear hicieron que las exportaciones del país se redujeran a menos de la mitad en comparación con el año anterior.
Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Mercados en directo.
Última media hora de negociación para las bolsas europeas, que mantienen el tono positivo, subidas tras conocerse ese dato de inflación en Estados Unidos, aunque tampoco suben de forma especialmente boyante algunos de los índices. Lo hacen con subidas bastante moderadas. Es el caso del IBEX 35, que está subiendo un 0,38%, 8.343 puntos. Sí es cierto que consolida los 8.300 y que se está acercando a su séptimo día consecutivo de subidas, lo que marcaría la mayor racha alcista desde el mes de mayo. Si echamos un vistazo a los componentes del selectivo madrileño, vemos cómo Inmobiliaria Colonial sigue liderando las ganancias. Está subiendo más de un 3%, 3,26% arriba. Le sigue ArcelorMittal, está ganando casi un 3%. Sector construcción, en tercer lugar tenemos a Fluidra, que sube un 2,5%. En el otro lado de la tabla, liderando las caídas, Grifols se deja casi un 2%, un 1,86%, Solaria pierde un 1,5% y Red Eléctrica está cayendo un 1,4%. En el resto de bolsas europeas también tono positivo, aunque unas subidas bastante dispares. Por ejemplo, la bolsa de Londres solo está ganando un 0,2%, 7.503 puntos y tenemos en el otro lado al DAX alemán subiendo más de un 1%, un 1,15%, 13.691 puntos. Hay que decir que hoy se ha publicado también el dato de inflación en Alemania y que ha sido mejor de lo esperado. Cae hasta el 7,5%. Bolsa de Milán sube un 0,8%, 22.668 puntos. También se ha publicado el dato de inflación allí. En este caso ha sido un dato negativo, sube la inflación. Y si echamos un vistazo al CAC 40 parisino, arriba un 0,54%, 6.525 puntos. La bolsa de Milán, 0,8% arriba, 22.669, como decíamos, en una jornada de cierta tranquilidad para los mercados y también, como estamos repitiendo las últimas jornadas, de algo de volatilidad y de poca negociación porque los inversores se encuentran de vacaciones, aunque hoy han estado tremendamente pendientes de ese dato de inflación.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente.
Viernes 9 de la noche y la nevera vacía. En lugar de bajar al supermercado, decide hacer la compra online, pero a través de una app. Y en menos de 15 minutos, su pedido está en la puerta de su casa. Esto es lo que ocurre con los conocidos como supermercados fantasma. Unos almacenes no abiertos al público que prometen llevar la compra de la semana a casa en menos de 10 minutos y que cada vez cuentan con más locales. Toda una revolución envuelta en acusaciones de precariedad y estrés laboral. El boom de los supermercados fantasma en Madrid está revolucionando los hábitos de los consumidores, que ya no necesitan planificar la compra semanal, sino que pueden hacer pequeños pedidos cada dos o tres días. Si en un primer momento la pandemia del coronavirus disparó el auge de la comida a domicilio, ahora es el turno de la compra online ultra rápida que llega a casa en 10 minutos. Josep María Català es profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña.
Para poder realizar este servicio, esta entrega, el picker o la persona que está trabajando dentro del supermercado que no está abierto al público, solo recibe pedidos por internet, tiene 2 minutos para realizar el pedido. Después de estos 2 minutos, los 8 restantes son para entregar el pedido en casa del cliente final. Este es básicamente el servicio que ofrece nuestro supermercado fantasma, la posibilidad de disponer en menos de 10 minutos de cualquier producto que tengan ellos en el almacén entregado rápidamente en casa.
Decenas de almacenes empiezan a poblar el centro de Madrid, como también lo están haciendo en ciudades como Barcelona o Valencia. Estos supermercados se colocan en lugares estratégicos y tienen una peculiaridad. Aquí no hay cajeros y no están abiertos al público. Son comercios que intentan pasar desapercibidos sin letreros ni reclamos publicitarios para no levantar las suspicacias de los vecinos. A ellos solo pueden acceder los empleados. Los pickers son los encargados de recoger los productos y los riders se ocupan de entregarlos a domicilio. Todo ello en un tiempo récord, ya que el gancho de estos negocios es distribuir los pedidos, como decimos, en tan solo 10 minutos. Los precios son similares a los de un supermercado normal, con un coste de entrega que ronda los 2 euros. El sector crece a un ritmo vertiginoso y las empresas más importantes ya han desembarcado en nuestro país, donde han lanzado toda su artillería. Aunque hay múltiples actores en juego, gran parte del pastel se lo reparten dos grandes compañías, la turca Getir y la alemana Gorillas. Getir comenzó su andadura en 2015 en Turquía, donde se ha convertido en un gigante y está valorada en 6.600 millones de euros. En 2021 comenzó su expansión a otros 9 países europeos para introducirse en el mercado español. Getir adquirió Block, una startup barcelonesa con tan solo 6 meses de vida. Y su rival Gorillas arrancó en Berlín en junio de 2020 y aterrizó en nuestro país en el verano de 2021. En tan solo 7 meses levantó 12 almacenes en la capital y sus repartidores se mueven en bicicletas ecológicas para las entregas. En el caso de la británica Dilla, fue adquirida en 2021 por GoPuff. Se calcula que para que el negocio consiga tener un rendimiento positivo deben hacerse 1.000 viajes al día por cada almacén. Esto supone que estas zonas tengan un alto tránsito de riders. Según un estudio de la consultora Bain & Company, para llegar a la rentabilidad, estas empresas deberían aumentar el precio mínimo por pedido hasta los 30 euros y actualmente está en 20 euros.
¿Ventajas que tiene? Pues que pueden ofrecer un gran servicio, rapidez a todos los usuarios finales, pero por otro lado, ellos necesitan unos márgenes para moverse muy elevados, de forma que necesitan unos 1.000 viajes al día para poder amortizar esta infraestructura. Al ser multinacionales, el interés que tienen es aparecer en una ciudad y poder ir comiendo poco a poco cuota de mercado a otros supermercados y ganarse la confianza de los clientes finales. Esto, al final, lo que afecta es a todas aquellas personas que viven cerca de estos supermercados, es más movimiento de personas, más movimiento de riders, locales comerciales que están cerrados al público y no provocan una mejora en lo que sería el comercio tradicional, y muchos de estos comercios que ya son tradicionales, pues tengan que variar su forma de trabajar o bien tengan que cerrar.
Por último, según el informe, tendrían que incrementar el volumen de pedidos por tienda de 300 pedidos al día en una fase de lanzamiento y 600 en una fase de crecimiento. Deberían pasar a más de 1.000 pedidos diarios por almacén.
...23 minutos pasan de las 5 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...en unos instantes después de una mini pausa publicitaria... ...empezamos nuestro consultorio de bolsa... ...edición agosto aquí en Cierre de Mercados... ...y hoy lo vamos a hacer junto a la compañía... ...de Juan Carlos Costa de Kostarov... ...así que si quieren participar pueden hacerlo... ...líneas abiertas en este momento... WhatsApp y teléfono, tomen nota de nuestros números.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en Cierre de Mercados. ¿Tiene dolores de huesos, acidez estomacal o estreñimiento? En Sol Naturaleza podemos ayudarle. Nuestros especialistas le escucharán y elaborarán un plan de mejora exclusivo para usted. Infórmese llamando al 91 31 31 409 a través de solnaturaleza.es o visitándonos en Conde de Aranda 13, Madrid, y reciba un asesoramiento personalizado. Para nosotros, usted es único e importante. Sol Naturaleza, su centro de alimentación saludable.
Porque el futuro ya está aquí.
Porque la inversión necesita transparencia.
Porque existe un ecosistema digital.
Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado
My Economy,
el espacio cripto de Radio Intereconomía.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde, My Economy.
...91-533-1851... Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX, Setra, SP500... No dude en llamarnos. ...91-533-1851... Consultorio de Bolsa en cierre de mercados.
En el que nos acompaña Juan Carlos Costa Kostarov. Bienvenido, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Agosto está siendo un mes, llevo diciendo varios días, bastante atípico también para las bolsas. Jornada de sentimiento bastante positivo después de ese dato de inflación en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Y días bastante determinantes, sí, para marcar el futuro de la tendencia bursátil de la renta variable.
Sí, pero bueno, la tendencia que estamos viendo durante estos primeros días es alcista, lo cual, pues bueno, es de agradecer. ¿El por qué estamos viendo estos últimos días que están recuperando los mercados? Pues yo creo que es sencillo. En línea, lo que hemos estado hablando estas últimas semanas es simplemente pensar de una manera lógica, con los pies en el suelo, y decir, vamos a ver, la inflación en algún momento tiene que ceder. Los tipos ya sabemos que van a subir. Las bolsas, que la gente le quede claro, por ejemplo, un Nasdaq había caído de 17.000 a 11.000, el IBEX había caído de 9.000 a 7.800, el DAX había caído también desde los 15.000 puntos, 16.000, a los 13.000, 12.000, con lo cual se habían dado sesiones muy importantes como para que veamos como poco una recuperación normal. ¿Dónde estaría la recuperación normal? Yo me fijaría en un índice como el S&P 500 americano, y en caso de pasar los 4.200, 4.210, que es justo donde está en estos momentos, pues la vuelta podría ser ya mucho más importante, si no a máximos, sí como poco otro 6-7%, con lo cual, de momento, afortunadamente, subidas. Y lo que respecta a Europa, el IBEX 35 es verdad que es el que más lento va, porque, casualidad o no, las mejores sesiones que se están viendo en el IBEX 35 corresponden cuando los mercados americanos o paran de subir o directamente bajan. Con lo cual, cuando hay excesiva alegría en el mercado americano, aquí en el IBEX 35 directamente morimos, nos quedamos muertos.
Pues vamos a empezar, si te parece, Juan Carlos, con las dudas, con las consultas. Y empezamos con un valor sobre el que nos preguntan mucho, IBEX 35, Farmamar, soportes y resistencias, nos pregunta María desde Gijón.
Pues mira, los soportes justo en las zonas de mínimos bajos que ha tocado durante la sesión de hoy, 60.5, 61. Cotiza ahora en 61.70, con lo cual el soporte está claro. La primera resistencia por arriba, pues nos teníamos que ir a los altos que se han visto igualmente estos últimos 2-3 días, que estaría en la zona 63.5. Por encima de 63.5 podría empezar a volar nuevamente en busca de los 75 euros, que esperemos que sea el camino a tomar. Si no estamos en lo cierto, por abajo de los 60.5, pues volvería a debilitarse con posibilidades de volver a caer a la zona 56-57.
Continuamos por sector construcción. Nos pregunta por SACIR Pepe desde Valencia.
Mira, SACIR, de momento, la corrección que ha hecho estos días, estas últimas dos semanas, ha sido normal hasta la zona 2.10-2.15, con lo cual está empezando a recuperar 2.30 actualmente. Yo creo que debería de superar la zona actual 2.40, 2.35, 2.40 para volver a dirigirse mínimo 2.70. Yo, en principio, me inclinaría por esa opción, la positiva. Si no estamos en lo cierto y es tan solo una recuperación para volver a caer, si perdiese la zona 2.15, habría cierto peligro.
Pues ahí queda eso dicho. Y vamos con la primera llamada de la tarde. Ya saludamos a Jesús. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
Mira, gracias a ti. Cuéntanos.
Me puse corto en el IBEX antes de ayer en 2.08, en un ETF inverso, en 2.08 compré bastantes y quería que me diera soportes y resistencias, cómo lo ve o si merece la pena seguir o vender. Y luego también, tanto en Solaria, soportes y resistencias, y en Acciona, si me hace el favor, si no le molestia. ¿Vale? Venga.
Muchísimas gracias, Jesús, por participar. Hasta luego. Pues vamos,
muy bien.
Juan Carlos.
Sobre el IBEX, el futuro lo tenemos ahora mismo en 8.350. Yo, si superase la zona 8.400, 8.410, que es donde tenemos un gap de junio, que dejó el mercado cuando empezó a caer mucho más, yo desde luego, si tuviese cortos, cerraría los cortos, porque las posibilidades de hacer una figura de vuelta, otra vez buscando los 8.900, 9.000, creo que serían altas. Con lo cual, yo tendría el stop colocado por encima de esos niveles, 8.400, 8.410, hablando del futuro del IBEX. En lo que respecta a Solaria, yo creo que los soportes y resistencias están muy claros. Uh-huh. Los máximos de este año, que ha llegado varias veces, Solaria ha sido en la zona 23,80, 24 euros. Con lo cual, referencia por arriba, 24 euros. Por abajo, los bajos que hemos estado viendo durante estas últimas semanas, cada vez que ha caído, han estado en torno 19, 19 y medio. Con lo cual, estamos hablando de un rango de un 20%. 20-25%, por abajo 19, por encima 24. Uh-huh. Ya sé que es amplio, pero estamos acostumbrados a ver Solaria. Cuando sube, sube 10-12, y cuando baja, baja 10-12%. O sea, que lo hace de manera rápida. En lo que respecta a Acciona, están máximos históricos. Teóricamente, resistencias no tiene. Calcule por encima de 195, que podría subir en torno 10-15%, que eso sería irse a la zona 215, 220 como poco, y por abajo, yo, para no truncar la buena marcha, situaría un soporte de muy corto plazo en 195. En 190, perdón, uh-huh, que me he equivocado. Por debajo de 190, yo desde luego, de estar en el valor, liquidaría posiciones, porque ya digo, está en máximos históricos.
Uh-huh. Pues ahí queda eso dicho. Tenemos otra llamada. José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas. Vamos a ver qué me puede decir el experto. Tengo acciones de CAF, Auxiliar de Ferrocarriles, uh-huh, y estoy viendo estos días que está, parece como despertando y no ha parado de coger contratos, yo no sé. Y la verdad es que ha bajado mucho. No sé qué le parecería de aumentar la posición. Muchas gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por su participación, José Manuel, CAF.
Bueno, yo desde luego no aumentaría posiciones ahora en 28, cuando hace unos días ha llegado a 24, 25. De manera que de estar en el valor, si quiere seguir manteniendo, a ver si vuelve a recuperar la zona 30, 32, perfecto, porque está intentando vuelta. Pero para aumentar posiciones yo no aumentaría, solo aumentaría si volviese a rondar la zona de 25 euros. De lo contrario, CAF a mí es de los valores que ya llevamos comentando estos últimos 2-3 años y no da juego, hizo ya una subida espectacular los últimos 10 años atrás, y es un valor que, como ha dicho el oyente, no para de coger contratos, no para de aumentar los pedidos, tiene para trabajo para un tren, valga la expresión, pero no da dinero. No da dinero porque el dinero lo dio 10 años atrás. Con lo cual, yo desde luego no aumentaría más. En la recuperación a 30 liquidaría posiciones.
Uh-huh, pues ahí queda dicho. Y vamos con una consulta sobre el sector bancario, que creo que me están preparando la llamada mis compañeras. De momento tengo una consulta que dice que tiene acciones de Santander compradas a 4,55. Estoy aburrido con ellas. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues a 4,55 yo creo que seguir aburriéndose, porque yo evidentemente perdiendo un 50%, 40% que está perdiendo en estos momentos, no las recomendaría vender. Yo la única estrategia que le plantearía sería la siguiente. Si vuelve a tener la suerte de recuperar el valor, la zona de altos de este año, que fueron rondando los 3,40, ahí sí sería valorable perder un 20%, liquidar, asumiendo una pérdida un 20%, contando que habrá cobrado muchos dividendos y la pérdida sea menor. Si no hace eso y por contrario el valor vuelve a bajar las próximas semanas y se viene el sector bancario abajo otra vez, yo solamente me plantearía incrementar posiciones promediando a la baja si cayese el valor en torno a 1,60. De lo contrario, no haría absolutamente nada.
Pues vamos con la llamada de teléfono, que creo que también es pregunta por algunos valores financieros. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Quería preguntarle al analista sobre Caixa, Sabadell y Bankinter. Estoy dentro y con unos pequeños beneficios.
Caixa, Sabadell y Bankinter. Pues muchísimas gracias por su participación, José Luis. Un
gracias
saludo.
A ustedes.
Hasta luego.
Adiós, adiós, adiós.
Muy
pues
bien,
Caixa, Sabadell y Bankinter, sí.
Sobre Caixa, si está con ligeros beneficios, aunque sean pocos, yo solo arriesgaría lo mínimo, con lo cual ahora mismo está en 3.302. Yo le colocaría un stop profit, en este caso, por debajo de 2.94. Si cae por debajo de 2.94, yo desde luego liquidaría posición, porque querría decir que en las últimas sesiones ha sido una recuperación en escalera para volver a bajar en ascenso.
Hemos perdido la conexión con Juan Carlos, la vamos a intentar retomar en breve. Nos estaba respondiendo sobre esos soportes y resistencias en torno a CaixaBank. En breve estaremos en contacto con él. También estamos pendientes de ese cierre del IBEX 35, al que le queda un minuto de negociación aproximadamente. Veremos cómo cierra, está subiendo medio punto. Ya tenemos a Juan Carlos de nuevo. Juan Carlos, que te hemos perdido.
Sí, se ha cortado. Sí. Se han tirado. Decía, de Caixa protegería en 2.94, 2.95 con un stop, porque si estamos equivocados, si el mercado no sigue recuperando, en concreto el sector bancario, sería subida en escalera para bajar en ascensor. Sobre Bankinter, tres cuartos de lo mismo, sería prudente y protegería con un stop por debajo de 4.95. Está ahora mismo en 5.08, si no pierde el 4.95, yo mantendría posición. Y el otro que ha sido el Banco Sabadell.
Caixa, Sabadell y Banco. Sí.
Y sí, el sí. Banco Sabadell. Sabadell es el que menos ha recuperado, pero el que mejor lo hizo tiempo atrás. Pero ya aún así protegería con un stop por debajo de 0.64. Si pierde el 0.64, liquidaría posición automáticamente.
Pues perfecto. Si te parece, Juan Carlos, vamos a ir con el cierre del IBEX, vamos a ir con un poquito de publicidad y ahora seguimos con las consultas, ¿vale? Venga, vamos a ello.
Perfecto.
IG patrocina el cierre del IBEX.
El IBEX 35 termina esta sesión de miércoles con una subida del 0,49% en los 8.352 puntos, liderando las subidas en el selectivo madrileño, Inmobiliaria Colonial, que gana al cierre un 3,64%. Sus títulos terminan el día en los 6,68 euros. ArcelorMittal, subida del 3,02 al cierre de sesión, 24,86 euros sus títulos. En tercer lugar, liderando las subidas, Amadeus gana un 2,79%, 57,44. Se pueden cambiar sus títulos hoy al cierre. Liderando las caídas, Grifols ha perdido un 2%, 13,72 euros. Solaria ha perdido un 1,64. Sus títulos cuestan hoy, al término de la negociación, 22,23 euros. Bankinter ha perdido un 1,36. Sus títulos terminan el día en los 5,08 euros.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
Somos aquello que siempre quisiste ser.
creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
El consultorio de cierre de mercados.
Diecinueve minutos nos quedan para llegar a las 6 de la tarde, para llegar al final del programa, y tenemos todavía un rato por delante para seguir con las consultas, resolviendo las consultas de nuestros oyentes con la compañía de Juan Carlos Costa, de Costarov. Juan Carlos, vamos con una nota de audio, ¿vale?
Muy bien.
Yo tengo acciones de Grifol compradas a 14,60. Soporte, gracias.
Pues gracias a esta oyente que debía decir su nombre, pero se le ha cortado el audio. Grifols, 14,60.
Bueno, los soportes que tendríamos serían los bajos que hemos visto estos últimos días, la zona de 12,80-13, con lo cual ese sería el soporte inmediato, un euro por debajo de donde está. Y por arriba, si quiere resistencia, sería, está siguiendo un canal desde hace ya un año y pico, bueno, casi dos años, que la parte alta sería 18 o 19 euros.
Perfecto. Vamos con otra consulta. Nos preguntan por Línea Directa. Buenas tardes. Me gustaría saber qué piensas sobre Línea Directa compradas a 1,61. Las quiero a largo plazo.
Bueno, yo creo que es de los valores que lleva poco tiempo en el mercado, que lo ha colocado en Quinter, y yo creo que en la zona actual es una oportunidad clara de compra. Si está comprado por encima, yo desde luego, como no sé si ha dicho 1,60 y es a largo plazo,
sí, 1,61,
yo incluso
sí.
Me plantearía añadir posiciones en la zona actual 1,10, 1,15. Con lo cual, ver una recuperación hasta la zona 1,60, yo lo consideraría normal. El problema es que si las tiene 1,60 y vuelve a 1,60, aunque sea en el medio plazo, ¿qué hacer? Si añade posiciones ahora, yo creo que le va a dar juego para poder salir con todo el paquete en 1,60 sin excesivos problemas a medio plazo.
Vamos a continuar con una nota de audio.
Hola, buenas tardes. Me llamo Javier. Esta es una pregunta para el señor Kostalov. Estoy corto con futuros en el IBEX en 8.310. Quería preguntarle a ver cuáles son, a ver cómo lo ve, para a ver si me puedo salir mañana. Y luego quería preguntarle también por Gestamp, que parece que está rompiendo el 3,80. Y un punto de entrada en Indra. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por participar. Vale. A ver, varias cosas. Venga.
Sí, sobre el futuro, lo que hemos dicho al principio. Yo en el futuro del IBEX vigilaría la zona 8.400-8.410, que es donde tenemos un gap pendiente de cerrar de junio. Si supera ese nivel, yo desde luego asumiría 100 puntos de pérdida. Y hasta luego, Lucas, porque podría formar una figura de vuelta importante. Por abajo, pues sería mantener la posición. ¿Hasta dónde? De momento lleva una directriz alcista muy clara que estaría, vamos a ver, en torno, si bajase a buscarla, en torno 8.170. Con lo cual, si bajase 200 puntos desde la zona actual, 150 a 200, yo cerraría posición, tomaría beneficio y punto. Es decir, por arriba stop de 100 puntos y por abajo toma de beneficio desde la zona actual de unos 200 puntos. Pues, sobre Gestamp,
sí.
está evidentemente, sí está de vuelta, porque estamos viendo los máximos de estas últimas sesiones, viene desde la zona 270 y está en 390. Ese es el problema, que han estado anunciando además los principales accionistas durante todos estos últimos meses, que han estado comprando acciones, pero claro, han comprado cuando ha bajado la acción, no ahora en 4 que está otra vez. Con lo cual, yo de no haber entrado en 3, 280, 290, ahora en 390, aunque esté de vuelta, no me plantearía entrar, porque estaría llegando a lo que sería una directriz bajista más o menos importante, que la tendríamos en torno a 420, 430. ¿Tendría algo de recorrido? Sí, pero el riesgo sería bastante alto. Y sobre Indra, punto de vuelta, yo creo que hoy, ayer, estas sesiones ha vuelto a caer a la zona 8,5, 8,65 a cerrar. Yo creo que estaría en un proceso de vuelta nuevamente hacia los 9,5. Será uno de los valores de la pizarra, recomendado.
Ahí has dejado el mini spoiler para crear hype. Sí. Vamos con otra nota de audio. No tenemos la nota de audio, así que vamos con otra consulta de las escritas. Buenas tardes, cierre de mercados. Tengo pérdidas del 4% en Telefónica. ¿Me puede indicar soportes y resistencias?
Pues mira, soporte, zona actual donde ha caído otra vez, 4,20. Ya hablamos estas semanas atrás que era una zona donde podía caer perfectamente, con lo cual tiene que esperar. Si tiene una recuperación, quiere actuar en el muy corto plazo. Si pierde un 4%, eso quiere decir que tendría que subir a 4,50 más o menos para recuperar. Y una recuperación a la zona 4,55-4,60 la veo normal, incluso se vaya más arriba. El problema es por abajo. Hay algoritmos que están, si suben los mercados, baja Telefónica. Si bajan los mercados, sube Telefónica. Con lo cual, si sube el IBEX, mal tema para Telefónica. Podría incluso, si pierde la zona 4,20, caer a 3,80. Pero yo, desde luego, en el medio plazo sería de los valores que no me preocuparía tener en cartera. Lo mantendría, o sea, lo mantendría incluso a medio más plazo.
También nos preguntan soportes y resistencias de Grifols, ya hemos hablado, ¿verdad? Y de Soltec, nos preguntan, sí. vamos con Soltec.
Pues Soltec es otro de los valores que viene ya de vuelta, porque hemos visto mínimos históricos estas semanas atrás en torno a 3,50, está en 5 ya, yo creo que este tiene recorrido al alza, es un valor que lo podríamos ver en 6, 7, 8, 9 nuevamente, con lo cual, comprar ahora quizás en el corto plazo sea un poco tarde, pero yo creo que sí es de los que se podría comprar. En el muy corto plazo, por abajo, yo vigilaría la zona 4,60, sería un nivel de momento a no perder, si no queremos volver a ver debilidad.
Vamos, si te parece, a salir al exterior, que tenemos varias consultas.
Muy bien.
Bueno, venga, otra última. Acaba de entrar Manuel de Soria, nos pregunta por Colonial. Venga, antes de irnos fuera.
Colonial, pues así hoy de lo mejorcito.
Ha liderado las ganancias, sí.
Sí, exacto. Es de las que teóricamente mejor se está comportando. Vamos. Mejor se está comportando ahora en el corto plazo, pero peor se ha comportado estos últimos meses, porque la leche que ha tenido ha sido impresionante. De manera que está subiendo en escalerilla. Lleva una zona de media que ha respetado durante las últimas sesiones. Esa zona a no perder son justo los mínimos de hoy. 6,39, 6, yo pondría 6,30. Por debajo 6,30 volvería a caer. Por encima de 6,70, subida fuerte, mínimo, calculo yo, 7,50, 7,70. Con lo cual, se ha quedado en la pomada con los máximos que ha hecho hoy y con los mínimos de hoy. Las dos referencias a vigilar.
Pues perfecto, vamos ahora ya sí con internacionales. A ver, por aquí. Buenas tardes y feliz verano para el que lo esté disfrutando. Llamo desde Madrid, soy María. Me gustaría que me analizara, Juan Carlos, las acciones de Roblox. Las tengo compradas sobre los $40 y me ha pillado el bajón de los resultados presentados. También me gustaría que me analizara Carvana con ticker CVNA. Estas las tengo con bastantes ganancias, que me pasó al revés con los resultados y me subieron un montón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María, por participar. Pues Roblox y Carvana.
Vamos a ver un segundo. El Roblox, si no recuerdo mal, lo recomendamos aquí no hace mucho antes de subir, que estaba en 28-29, uh-huh, hace yo creo que poquitas semanas. Claro, de 28 se fue hasta 45, locura, 46, sí, sí. 47, casi 50. Ahora, claro, está de caída, que si resultados, que lo que quieran. Pero claro, los resultados dicen que no son buenos. Es que hace unas semanas estaba en 20, 25. Uh-huh. Y se iba a 50. Entonces, claro, yo desde luego ahora, si bajase la zona de 44, si dice que está en compra en 40, yo liquidaría, tomaría beneficio y me estaría al margen. Si volviese a caer por debajo de 30, volvería a tomar posiciones. Sin duda, sin duda, ¿eh? Que no le cuenten, uy, que tenga cuidado, que no. Entonces volver a entrar, porque es uno de los valores que yo creo que es de futuro, pero hay que acordarse de él cuando baja, no cuando sube.
Perfecto.
¿Y el otro cuál era? ¿Cuál
me el otro era Carvana, con ticker CVNA. Bueno, no sé si se pronuncia.
Vale.
Sí, Carvana.
Sí, aquí lo tengo. Vamos a ver, hoy sube un 15%, a ver, de los que está subiendo espectacular. Y claro, el problema es que en estas últimas semanas se ha doblado, desde los 20, incluso más, hasta los 50 casi. La caída que viene de 150, con lo cual, ¿tendría más recorrido? Si superase la zona de 50 dólares. Si supera la zona de 50 dólares, pues 60, luego posiblemente podría tener una figura vuelta hasta los 100, pero habría que tener mucho cuidado, porque este es de los que da miedo. Yo por abajo, en cualquier caso, me protegería ya de estar en el valor, en zonas actuales o por debajo. Si perdiese la zona de 40 dólares, liquidaría posición. ¿Por qué? Porque ha estado durante bastante tiempo siendo una oportunidad para comprar en torno a 20-25 dólares.
Uh-huh, perfecto. Pues vamos con otra consulta. A ver, por aquí teníamos... Carlos de Madrid, soportes y resistencias del par euro-dólar.
Pues los soportes, justo los que la paridad un poquito que ha tocado por debajo, sería parte baja de un canal que está marcando a la baja desde hace ya muchos meses, incluso año y pico, y por arriba pues tendría una figura de vuelta por encima de los 1,05 aproximadamente. De manera que ahora mismo en la zona 1,02, 0,2 y poco, pues estaría ahí una zona media.
Pues perfecto, vamos a continuar. Nos preguntan por Vestas, que precisamente ha presentado resultados hoy. Vestas, danesa de fabricación de hélices, de aerogeneradores.
Bueno, sí, tomándose bien, ayer bajó, hoy el gap al alza. El problema es que es otro de los valores que ha hecho dobles mínimos, en torno a 150 y ya está en 200. Estaría llegando a lo que sería una primera directriz bajista, que es desde octubre hasta la zona actual, que viene desde 260. Con lo cual, yo si no superase esa directriz, es decir, si no superase la zona 210, yo desde luego no tomaría posición. Y si hubiese entrado estas últimas semanas, pues directamente tomaría beneficio, porque es igual que soy muy agresivo a la hora de recomendar compras cuando un valor baja sobre soporte, uh-huh, uh-huh, cuando sube en resistencias, hay que venderlo.
Uh-huh, uh-huh. Nos pregunta Juan desde Santiago de Compostela por el lío en torno a Twitter. ¿Qué cree Juan Carlos que va a pasar después de la espantada de Elon Musk?
Bueno, yo creo que al final lo comprará. O sea, yo creo que al final ya hay una valoración que puede ser un poco más, puede ser 50, puede ser 52... 54, lo que ha dicho, al final creo que le obligarán a comprarlo, y más viendo que está vendiendo acciones de Tesla, cogiendo liquidez, uh-huh, para ello. En cualquier caso, no vamos a actuar de futurólogos. Y yo lo que digo es una de las acciones que llevamos analizando estas últimas semanas, uh-huh, mucho en costados.com. Hay un rango, parte alta 45-50, parte baja 32-34. Hoy ya se ha metido 45. Estos días atrás, cuando salió la noticia que no, cayó a 33, oportunidad de compra. Por debajo de 34 se compra, por encima de 44 se vende, independientemente de lo que pase. Pero hay que acordarse que lo puede comprar cuando cae, y hay que acordarse que puede haber dudas cuando ha subido. Es decir, hay que actuar contra noticias y contra el mercado, que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero eso se actúa con un gráfico, viendo los soportes, resistencias y viendo los canales que se están formando en el corto y medio plazo. Y Twitter lo está clavando perfectamente.
Pues, Juan Carlos, si te parece, nos quedan ya un par de minutillos, vamos con la pizarra.
La pizarra.
Pues mira, la pizarra, primero Indra, que ya hemos comentado antes, yo creo que es un valor que está dando juego por la seguridad de las compras que se están dando en el accionariado. Soportes, la zona de 8,50, que es donde ha bajado estos días. Objetivos por arriba, 9,50, 9,60. Y con posibilidad, si pillamos la buena, de poder irse a 10,5, 11. ¿Podría bajar de 8,40 a 8,50? Sí, aún así yo desde luego arriesgaría y mantendría posición. Y un valor de fuera, que es muy famoso, que es donde mucha gente está pillado, pero creo que puede volver a dar juego. Baba, en la zona actual, 92, 93 dólares, ha caído otra vez a lo que es una directriz alcista que lleva bastante clara. Por arriba, objetivo 120-135, es decir, el que compre ahora 92, si vaya a 120 ya sabe que tiene que tomar beneficio. Si no quiere asumir ningún tipo de riesgo, sería trabajar con un stop loss por debajo de 84, estaríamos hablando de 8-10% de stop.
Pues Juan Carlos Costa, Kostarov, un placer compartir contigo estos minutos de consultorio en esta edición veraniega de Cierre de Mercados. Muchísimas gracias y a disfrutar del verano.
Gracias a vosotros.
Todo lo que se pueda. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
De esta forma ponemos punto final a esta edición veraniega de Cierre de Mercados, la de este 10 de agosto, miércoles. Continúa el tono positivo a media sesión en el mercado americano, continúa el Nasdaq 100 ahondando en esas subidas, 2,67% arriba en tiempo real, 13.355 puntos, impulsado sobre todo por ese buen dato de inflación en Estados Unidos en el mes de julio, 8,5%, por debajo de lo que estimaba el consenso del mercado, por debajo de la cifra preliminar del mes de junio. Tenemos también al Dow Jones Industriales con ganancias del 1,59, 33.294 puntos. El S&P 500 sube más de un 2%, marca 4.206 puntos. Volvemos mañana a 4 de la tarde, 3 en Canarias. Gracias por estar al otro lado. Descansen. Buena tarde.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de Mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
Calculando ruta.
Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta 4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
A continuación les ofrecemos